El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, es quien nos revela la verdad de la Biblia, quien nos da fe. Es Él quien nos equipa a hacer lo que Dios quiere que hagamos, así que es muy importante que los creyentes entiendan que el Espíritu Santo es parte vital de nuestras vidas.
Rascacielos y muchos edificios llenan las grandes ciudades, dando lugar a más y más gente. Pero irónicamente, el aumento de la población no ha borrado nuestra soledad. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos recuerda que no importa cómo nos sentimos los creyentes, podemos estar seguros de que nunca estamos solos.
¿Quién es su acompañante más cercano? ¿Es su cónyuge? ¿Es un amigo o un familiar? Quizás para algunos sea su mascota. Todos necesitamos un compañero. La soledad no es algo que nos guste. A nadie le agrada estar solo. A todos nos gusta tener buenos amigos, compañeros genuinos, personas de confianza, que sean de apoyo, que nos ayuden en tiempo de necesidad. Personas que rían y lloren con nosotros, compañeros de trabajo, lo que sea. Y Jesús entendía eso muy bien. Y el Padre Celestial también lo entiende. Cerca del final del ministerio de Jesucristo, esta idea de compañía era muy importante porque Él se había relacionado con sus discípulos por 3 años. Él los llamó y ellos dejaron todo lo que tenían y le siguieron. Eran pescadores. En consecuencia, vivieron una de las experiencias más asombrosas en la vida. Vieron gente que resucitó. Vieron personas sanadas de todo lo imaginable. Fueron de pesca, a pesar de que era impensable que hubiera tantos peces en el lago. Después el Señor dedica sus últimas horas con ellos para decirles una de las cosas más hermosas de la Biblia. Le invito a buscar el capítulo 14 de Juan. Aquí hay 2 pasajes bíblicos que deseo que veamos. Los capítulos 13 al 16 relatan sus últimas horas con ellos y Jesucristo sabía lo que ellos comenzaron a sentir porque Él comenzó a hablarles de su partida. «Un momento, nos dejarás». Pues en un principio lo habían dejado todo para seguirle y habían sido fieles, leales, consagrados a Él durante 3 años y ahora hablaba de que algo le sucedería y los dejaría. Leamos en Juan 14, desde el versículo 16, que dice: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Jesucristo sabía cuán importante era que ellos no se sintieran abandonados. Hasta ese momento, Él había sido su acompañante más cercano. Ahora vayamos al capítulo 16 de Juan, y leamos a partir del versículo 5, dice así: «Pero ahora voy al que me envió, o sea, al Padre, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Ahora bien, lo primero que quiero hacer es responder a la pregunta: ¿quién es este acompañante inseparable que Jesús identificó como el Espíritu Santo? En la Biblia hay 2 palabras griegas que significan otro. Una es halos, que significa otro de la misma clase. La otra es heteros, que es otro de una clase diferente. Lo que el Señor dice aquí es: «Les enviaré a otro Consolador, y Él será tal como yo». Escuche ahora lo que dice en los versículos 16 y 17 de Juan 14: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo es eso posible? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Busque ahora el capítulo 16 de Juan y note lo que dijo en el versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora la palabra Consolador es Paracletos, que significa quien va junto a nosotros, nos ayuda, nuestro acompañante inseparable. Y la Biblia dice que todo creyente tiene un acompañante eterno e inseparable, y es una persona de la Trinidad, la persona del Espíritu Santo. Y deseo que veamos esto por un momento porque quizás alguien diga, bueno, pero creía que nuestro acompañante era Jesús, y lo es. Así que hablemos por un momento de la Trinidad, y al decir en Hebreos, no te desampararé ni te dejaré, a eso mismo se refirió. Fue lo que dijo y es la verdad. Después de la muerte expiatoria de Jesucristo, ¿a dónde dice la Biblia que fue el Señor? Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 10, porque a veces hay personas que entran en polémica y dicen, la Biblia dice tal cosa y no eso. Pero sí lo dice y significa lo que dice. Leamos un momento el capítulo 10 de Hebreos, versículo 12, que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, es decir, Jesucristo ofreció un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pensemos en esto un momento. Según este pasaje, ¿dónde está Jesús? La mayoría de las veces decimos, bueno, Él está en nuestro corazón. Y sabemos que así es. Pero quisiera que notemos algo más. Vayamos un momento al capítulo 16 de Marcos, y es interesante lo que dice en el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y cómo lo supo Marcos? Porque Jesucristo les había dicho que cuando los dejara se sentaría a la diestra del Padre. Lo que deseo que notes esto. Tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y esa es la Trinidad. De vez en cuando alguien dice, bueno, no creo en la Trinidad. Pues si no cree, debe hacerse la pregunta de Juan 14, versículo 16. ¿Cómo no creer en la Trinidad cuando la Biblia afirma lo siguiente? Juan 14, 16. Y yo, hablaba Jesucristo, rogaré al Padre. Sabemos quién es Él. Y os dará otro Consolador, en mayúscula, es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, cuando alguien diga, no entiendo eso de la Trinidad, piénselo a la luz de esto. Hay tres personas en la Trinidad, pero las tres juntas conforman al Trino Dios que es uno. Tres personas conforman al Trino Dios. Entonces tenemos al Padre en el cielo, a Jesucristo sentado a su diestra y al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, porque en este pasaje dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y se refiere a que, desde que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia el día de Pentecostés, todo creyente, sin excepción, escuche bien, todo creyente es morada del Espíritu Santo. Pienso en cuántas personas pasan toda su vida y nunca llegan a pensar seriamente en el Espíritu Santo. En ocasiones, cuando le he hablado a alguien acerca del Espíritu Santo, me preguntan si estoy refiriéndome a algo místico. Pero hablo de la persona del Espíritu Santo. ¿Y quién es ese Espíritu Santo? Él es una persona de la Trinidad. ¿Qué quiere decir la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, al pensar en esto, y en breve hablaremos de lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, piense en vivir la vida cristiana toda su vida sabe que es salvo, pero nadie le ha explicado quién es el Espíritu Santo, por qué Dios lo envió y cómo Él está listo, dispuesto y facultado para ayudarle a lograr, alcanzar y llegar a convertirse en la persona que Dios quiere que sea. Entonces, al leer, por ejemplo, en Romanos y muchos otros pasajes bíblicos, entendemos que el Espíritu Santo mora en todo creyente. Y pienso en las personas que van a la iglesia semana tras semana y escuchan sermones y nadie menciona al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo entender lo que dice la Biblia? ¿Cómo puedo entender lo que significa? ¿Cómo puedo servir a Dios si trato de hacerlo sin la esencia misma, sin el poder mismo, sin la fuerza misma y sin la mente misma del Dios Todopoderoso que nos faculta mediante el Espíritu Santo? Quizás alguien pregunta, ¿cuándo vino Él a mi vida? Amable oyente, recuerde lo que Jesucristo dijo a Nicodemo. Tienes todo tu trasfondo judío, pero tienes que nacer del Espíritu. Debe haber una transformación mediante el Espíritu Santo en tu vida. ¿Y qué hace Él? Es el Espíritu Santo, por ejemplo, quien nos convence de pecado. Es Él quien nos revela la verdad de la Biblia. Es el Espíritu Santo quien nos da entendimiento de la Biblia. Es el Espíritu Santo quien nos da fe. Es Él quien nos equipa a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que es muy importante que los creyentes entiendan que Él es parte vital de nuestras vidas. Es el acompañante inseparable en la vida de todo creyente. Nadie más puede prometernos eso. Nadie más puede hacer eso, solo Él. Y Jesús sabía que nunca funcionaría si enviaba a aquellos 11 discípulos, recuerde lo que pasó con Judas, así que eran 11, con toda su experiencia y todos sus testimonios, para que pudieran hacer lo que Él los había llamado a hacer. Si los hubiese enviado sin el poder del Espíritu Santo, hubiesen sido un fracaso. Por eso les dijo en Lucas 24:49, «Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén», hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hasta que sean llenos del Espíritu Santo porque no están capacitados para hacer lo que les he encomendado. Les dijo, vayan por todo el mundo. Y eso era el mundo romano, un mundo vil, malvado, un mundo lleno de odio, un mundo brutal. Irán al mundo y le hablarán a la gente de mí, y háblenles de mi muerte, y luego díganles que resucité de los muertos. ¿Y quién creerá eso? Debe haber más en su mensaje que lo que se les ocurra decir. Debe haber más en su mensaje y más en el poder mediante el cual lo dicen, para convencerlos y persuadirlos. Por eso les dijo, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, ungidos con el poder de Dios. Luego estarán equipados. Y usted recordará que el día en que oraban y Pedro predicó el Evangelio, el Espíritu Santo vino sobre ellos y les llenó. ¿Y qué pasó? No solo eso. Pedro recibió la mayor bendición de su vida. 3,000 personas fueron salvas. Y ese fue el comienzo de la iglesia llena del Espíritu. No estaban preparados hasta que fueron llenos del Espíritu. Entonces, el simple hecho de que alguien pueda vivir toda su vida sin entender a este acompañante inseparable de quien Jesucristo dijo, Él vendrá, me iré, el Padre lo enviará y cuando Él venga, escuche bien, estará en, con y sobre ustedes para siempre. Lo cual significa que al aceptar a Cristo como su Salvador personal, usted fue salvo porque el Espíritu Santo le convenció de pecado. Le dio el don de fe, le mostró la verdad. Aceptó el mensaje del Evangelio de Cristo. Dios transformó su vida. Al hacerlo, la Biblia dice que también le selló. El Espíritu Santo es quien le sella hasta el día de redención. Significa que al aceptar a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo le selló como hijo de Dios. Nunca puede perder la salvación porque le selló el Espíritu de Dios, no usted mismo. No le selló el predicador, ni la doctrina, ni la teología. Le selló la persona de la Trinidad. El Espíritu Santo le selló como hijo e hija de Dios. Por eso, al encontrarse con alguien que dice, no sé si soy salvo, y le cuentan su experiencia de salvación, pero alguien les ha hecho dudar si son salvos o no, tenemos que decidir si creeremos o no la palabra de Dios. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo nos selló, no tenemos razón para dudarlo. Si lo dudamos, dudamos de la salvación, dudamos del cielo y dudamos de muchas cosas más. Efesios 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, hasta que nos llame a su presencia. Entonces, la labor del Espíritu Santo es parte vital de nuestras vidas. El Padre está en el cielo. Jesucristo está sentado a su diestra y el Espíritu Santo está aquí abajo. Quizás usted se preguntará, ¿en qué se diferencian? Son muy diferentes. Son tres personas distintas que conforman una, que es el Trino Dios. El Padre es el Creador y Soberano. Jesús es Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo es nuestro Consolador, quien nos unge, ayuda y alienta. Él es quien vive en nosotros para facultarnos a hacer lo que Dios desea que hagamos. La Biblia nos dice específicamente muchas cosas que el Espíritu Santo hace, además de convencernos de pecado, entre otras cosas. Por ejemplo, Él nos enseña. Cuando abro la palabra de Dios, lo primero que quiero decir es, Espíritu Santo, enséñame la verdad. Él nos enseña. Si queremos saber qué hacer, Él nos guía. Si queremos saber la verdad acerca de algo, Él nos guía a toda verdad. También pienso en cómo el Espíritu Santo lleva fruto por medio de nosotros. Mire, si usted le dice algo a alguien y transforma su vida, no lo hizo usted, sino el Espíritu Santo. No solo eso. La Biblia también dice que es nuestro Consolador. La palabra paracletos es quien camina de su lado, traducido como consolador o ayudador. Piense en esto, no importa dónde se encuentre, ni lo que esté haciendo, ni para quién lo haga, ni cuándo suceda, si está enfermo o no, esté donde esté, morando dentro de usted, está el Espíritu de Dios Todopoderoso para facultarle, equiparle a hacer lo mejor en lo que haga en la vida. Nunca estará solo, no puede. Porque al aceptar a Cristo como Salvador, Él le sella como Hijo de Dios. Él dice que estará en, con y sobre usted para siempre. Así que todo se resume a una de dos cosas. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer, nos equipa con dones espirituales y nos da poder. Mire, Él nos da la fuerza divina para hacer lo que nos llame a hacer. Ahora bien, no me compararía con alguien más bajo ninguna circunstancia, pero algo es seguro, no estaría aquí si no pensara que el Espíritu de Dios me ha ungido para predicar. Ni lo pensaría, porque me aterraría. Es obra del Espíritu Santo quien nos capacita, fortalece, enseña la verdad. El mismo Espíritu Santo me habla a mí y le habla a usted. Seguramente Él le dará percepción y entendimiento sobre lo que hará en su vida. No se lo dará a alguien más porque le conoce perfectamente. Piense en esto. El Espíritu Santo sabe con precisión dónde está usted mental, espiritual y físicamente. En cada instante de su vida, Él está allí. Así que nunca tiene que decir, me siento tan solo. Si se siente así, abra sus ojos y su mente. ¿Cuál es la verdad? Que no está solo. Quizás se sienta solo, pero no por mucho tiempo al darse cuenta de que el Espíritu del Dios vivo le ama tanto, no porque usted sea bueno, sino por quién es Él y porque está a su lado, pase lo que pase. ¿Se siente solo hoy? Mire, cuando se sienta así, recuerde que ese sentimiento no es de Dios. No es de Dios, y si no lo es, usted puede decir, Señor, quizás tenga ese sentimiento, pero sé que tú estás conmigo. Permítame preguntarle, si usted estuviese pasando por una situación difícil, dolorosa, ¿a quién quiere a su lado? ¿A un amigo o Adiós. Adiós. Recuerde que Él está allí.
Oremos.
Padre, cuánto te agradecemos porque no nos dejaste solos.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Existen muchas denominaciones, muchos estilos de adoración, diferentes nombres. Pero, ¿qué es realmente la Iglesia? Descúbralo en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, nuestro acompañante inseparable, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Por qué y para qué le creó Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? La mayoría de las personas sí. En su libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios?, el Dr. Stanley presenta 7 aspectos fundamentales para vivir de la manera en que Dios lo desea. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Le interesa encontrar el secreto de una vida espiritual abundante? Para conocer lo que es la plenitud del Espíritu, debemos dejar que el Señor haga su obra en nuestra vida. El Dr. Stanley, mediante su libro, La maravillosa vida llena del Espíritu, nos hace sentir seguros de la inspiración, consolación y presencia del Espíritu Santo. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Cómo describiría usted a la Iglesia? La Biblia la describe como un cuerpo de creyentes. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
La Iglesia no es una organización. La Iglesia es un organismo vivo. Mire, como el cuerpo humano es vivo, la vida corre por todo el cuerpo, de la cabeza a la planta de los pies. No hay diferentes clases de vida en su cuerpo está vivo, y esa vida le permite cumplir diferentes funciones. Cada parte del cuerpo tiene una función específica: manos, brazos, pies, ojos, oídos, nariz, etc. Cada órgano tiene una función específica, asignada por su Creador, pero su cuerpo es uno. Así también la Iglesia del Señor Jesucristo es un cuerpo vivo, como su cuerpo, como un árbol. El árbol tiene raíces, tronco, ramas, hojas y frutos. Es un organismo vivo. La vida corre por cada una de sus partes. Jesús, en una ocasión, hablando de nuestra relación con Él, dijo que debemos permanecer en Él como el pámpano en la vid, porque la savia que corre por las ramas desde las raíces produce las uvas. Pero el pámpano tiene que estar pegado a la vid para dar fruto. Este cuerpo humano nuestro es semejante a la Iglesia. Tiene vida, muchos miembros, cada uno con diferentes habilidades y asignaciones, pero es un cuerpo en desarrollo que para dar fruto tiene que estar pegado a su Hacedor.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
El Espíritu Santo es nuestro acompañante inseparable. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas? Mañana se nos dará respuesta a esa pregunta. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.